Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la vigésima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, que es la primera de la segunda vuelta. Y a la jornada 22 en segunda división, que es la primera de la segunda vuelta. Y a la gran final de la Supercopa de España en Arabia, a partir de las 8 de la tarde, de nuevo un clásico, Barça-Real Madrid. Me acaban de pasar una anécdota, bueno, no sé si ya para la anécdota. En las últimas ediciones, cuatro ediciones de la Supercopa, el día antes se saluda a los entrenadores. El que se pone a la derecha de la foto es el que gana la Supercopa. Mantenemos el suspense y ahora os digo quién se puso ayer a la derecha de la foto en la Supercopa. Enseguida buscamos la última hora desde Arabia. Hoy tenemos un montón de historias. He dicho bienvenidos a la jornada de Liga y a la Supercopa, pero juega España en waterpolo, semifinales del Europeo. Juega España en balonmano, partido del Europeo. Juega España femenina y masculina en los Preolímpicos de Valencia para acudir a París.
¡Viva España!
Ha empezado el Open de Australia y Djokovic no lo está pasando bien. Ganó el primer set a Prismic, que Evia lo desprestigió llamándole matado de la previa. Pues le ganó el primer set bien, 6-2, pero ha perdido el segundo 7-6 y el tercero va 3-3. Es prácticamente el partido inaugural del Open de Australia, o sea, a las primeras de cambio. Luego conectamos con Angelito y que nos diga cuándo le toca también a Carlitos Alcaraz. Correa ha entrenado esta mañana con normalidad. Nos informa Antonio Ruiz, que fue quien adelantó ayer la noticia del asalto armado a su casa con él y con su familia adentro, afortunadamente sin daños personales. Ha entrenado con normalidad, pero claro, les ha contado a todos el susto que tienen él y toda la familia en el cuerpo. Y se ha jugado en la NFL un partido a 22 grados bajo cero, sensación térmica de 33 bajo cero. El que iba mejor al partido, si el partido hubiera sido normal, era Miami. Pero se le da mal jugar con frío, claro. Eres de Miami, entrenas en Miami, vives en Miami, pues ¿cómo vas a jugar a 30 bajo cero? Han palmado. En Kansas, con Kansas City Chiefs, 27 a 6. Taylor Swift bailando en el palco, porque es novia de un jugador de los Kansas City. De esto están hablando en América, ¿eh? No os lo perdáis. Habla más de esto que de la Supercopa. Es que hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Bueno, recuerdo, en Primera División, jornada 20. Ayer, Las Palmas 3, Villarreal 0, Mallorca 1, Celta 1, Athletic 2, Real Sociedad 1 y Betis 1, Granada 0. Hoy tenemos solo dos partidos. Almería-Girona, el colíder, que si puntúa se pone líder, con el último, Almería-Girona, a las 2. Y Cádiz-Valencia a las 4 y cuarto. Si gana el Cádiz, metería al Sevilla en descenso. Pero el Cádiz no gana desde la primera semana de septiembre. Quedan partidos de los equipos que han jugado la Supercopa pendientes para finales de mes. Se recuperará el Barça Osasuna el martes 30 de enero. El 31 de enero, San Juan Bosco, se recuperará el Atlético Madrid Rayo Vallecano. Y el 1 de febrero, jueves, se recuperará el Getafe Real Madrid. Recuerdo, empiezan Madrid y Girona líderes, 48 puntos. Madrid líder, Girona colíder. A 7, el Athletic de Bilbao le ha quitado la tercera plaza al Barcelona, aunque el Athletic tiene un partido más que todos ellos. y a 3 de Champions está el Atlético de Madrid. Y en descenso, Cádiz a 1 punto de la salvación, Granada 5, ya ha jugado, el Almería a 11 y tiene que jugar. Segunda división, ayer salvo el Levante 3, Albacete 2, todo fue código binario. 0-0 el Alcorcón Mirandés, 1-1 el Oviedo Amorebieta, 0-1 el Tenerife Elche, 1-0 el Burgos Valladolid, 0-0 el Racing de Ferrol Español. Así está de igualada la segunda división, en la que es líder el Leganés, que aún no ha jugado, 39 puntos, 38 el Racing de Ferrol en ascenso directo es segundo, y a 3 puntos del Racing de Ferrol vienen Sporting, Español, Eibar, Levante y Valladolid, todos con 35, pero el Sporting tiene que jugar, si gana recupera la segunda plaza. Y luego vienen 3 con 33, 2 con 31, todo pegadísimo como siempre en segunda división. Hoy tenemos a las 2 de la tarde Andorra-Leganés, el líder. 4 y cuarto, dos partidos, Cartagena-Villarreal B y Sporting de Gijón-Huesca. Este afecta arriba y abajo porque el Huesca, si gana, sale del descenso. Bueno, depende de lo que hagan también Andorra y Villarreal B. Queda para mañana en segunda un partido, 8 y media, Eldense-Real Zaragoza. En fútbol internacional tenemos en Inglaterra dos partidos que llaman la atención. A las 3 y media el Aston Villa de Emery, tercer clasificado ahora mismo. 3 de la tarde, no 3 y media, 3. Y ya en el radio, dime que sí, porque si no sí, parece 3, que estoy hablando 6, yo 6, solo.
Gracias, sí, sí. Bueno, tampoco sería...
Tampoco. Bueno, tú hablas con gallinas, a mí déjame. Everton Aston Villa en Goodison Park a las 3 y a las 5 y media Manchester United Tottenham. En Italia hay un Milán-Roma, es todo lo que hay hoy, 9 menos cuarto. Bueno, hay más partidos, pero creo que es lo más destacadillo. Y a esa misma hora, 9 menos cuarto, el Paris Saint-Germain, rival de la Real, visita al Lens, que este año era equipo de Champions, pero ahora está en mitad de la tabla. En la Copa de África tenemos Egipto-Mozambique a las 6, Salah, y Ghana-Cabo Verde a las 9, Iñaki Williams. Y tenemos a Kubo ahora en un ratito, a las 12 y media, en la Copa de Asia, Japón-Vietnam. Vamos a estar en el Japón-Vietnam, para que alucinéis. Recuerdo horarios de España. La España de waterpolo juega a las 4 y media contra Italia para meterse en la final del europeo.
¡Viva España!
La España de balonmano juega en el europeo de Alemania contra Rumanía a las 6 de la tarde.
¡Viva España!
Y hay que ganar, que empezamos palmando contra Croacia. La España de hockey femenino está jugando ya contra Gran Bretaña en Valencia. Es preolímpico. Hay que quedar entre las dos primeras de un grupo de cuatro. Ayer ganamos a Malasia. ¿Cómo va el partido, Andrea?
Pues quedan 4 minutos para que acabe el primer cuarto y de momento España 0, Gran Bretaña 0.
¡Viva España!
Fíjate bien en la capitana María López, que es amiga. A las 2 de la tarde jugará la España masculina de hockey contra Corea, que también empezó ayer España ganando.
¡Viva España!
¿Qué más tenemos? Bueno, lo de Djokovic, que ahora lo contamos, está peleando el tercer set, van 1-1 contra un chico de la previa, Primic, un croata, va ganando el tercero, lo gana 4-3 Djokovic, pero sirve con 30 nada el matado de la previa. Séptima etapa del Dakar, ¿qué más tenemos? Bueno, en Primera Federación hay buenos partidos. 12 de la mañana está ya en juego Ceuta-Málaga. El líder del grupo primero, el Celta B, recibe al Nastic a una hora rarísima, 4 menos cuarto. Y partidazo cultural Depor con el ascenso en juego a las 6 de la tarde. De lo que ha empezado, ¿algún marcador se ha movido, Andrea?
No, de momento ninguno de los 4 partidos que tenemos en juego. En el grupo primero fue Labrada 0, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo todo 0-0. Agrupación Deportiva Ceuta Málaga, Atlético Baleares Recreativo de Huelva y Melilla Real Murcia.
Y también tenemos Copa de la Reina para acceder, partido único, eliminatoria, partido único, a cuartos de final. ¿Hay 3 partidos ya en juego?
Hay 2 que han empezado a las 12 de la mañana. El Levante Las Planas 0, Sevilla 0. Y hay uno que lleva 5 minutos y ya tiene 2 goles. Sporting de Huelva 1. Real Sociedad 1.
Levante Las Planas, o sea, hay 2 Levantes.
Sí, está el Levante de toda la vida y el Levante Las Planas,
ayer.
Eso es. Y el Levante Las Planas, que es un equipo catalán.
Ah, ¿de dónde? De Las Planas.
Cállate, porque lo he mirado un montón de veces y ahora no te lo sé decir, porque no quiero decir ninguna tontería, te lo voy a mirar.
Vale. Quedan activados los sistemas de mensaje desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, 13 horas y
San
media.
Juan de Espí, San Juan de Espí, del barrio Las Planas.
13 horas y media de Radio Deporte con todo lo que pase en el deporte y fuera de él también. Activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues hala, empezamos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejor.
juramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por lo demás, Pepe, bueno, ya te he dicho, hoy juega tu Depor y es partido gordo, ¿eh? Cultural Leonesa, Deportivo La Coruña. Dos capitales de provincia. La Cultu está arriba, en zona de ascenso. Y tu Depor está cerquita. Por fin se ha acercado a la zona del playoff. Así que es uno de los partidos trascendentes de la temporada para el Deportivo de La Coruña. Y tenemos Supercopa, que también te interesará. Algo que te dije ayer, lo tienes que borrar. Se retrasa la presentación, la inauguración, mejor dicho, de la glorieta que llevará tu nombre en Aravaca. Por problemas de logística, no va a ser esta semana, pero será muy pronto si Dios quiere. Hoy estamos pelín tocados los que la conocemos, por tu amiga, por nuestra amiga Bea, Beita, que tiene malas noticias de salud familiar. Así que un beso gigantesco para ella, de parte de todos, y tuyo también, seguro. Y parece mentira, pero se sigue manteniendo la tradición. Bueno, parece mentira. Se sigue manteniendo, afortunadamente, lo voy a decir mejor, la tradición de enviar crismas, que yo la he perdido, la verdad, porque ahora mando WhatsApps y ya está. Pero a la vuelta de las vacaciones me encuentro siempre, con mucho retraso, un montón de crismas en la mesa. Y claro, ya responderlos el 12 de enero diciendo feliz Navidad, feliz año, pues ya es un poco... Hay crismas institucionales, muchos clubes de fútbol te los mandan con un visé de un garabato que hace ahí su presidente o el amigo que tengas en ese club. Mola el de Simeone. El de Simeone siempre viene una frase de su filosofía. La de este año pone: el éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje de continuar es lo que cuenta. Felices fiestas.
No hicimos nada.
No hicimos nada.
Resumen, no hicimos nada.
Qué grande, chaval. Pero la mayoría de los crismas, Pepe, se acuerdan de ti. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La mayoría, todos son muy cariñosos. Mira, me he bajado uno de Pilar Martínez, que la mando también un beso muy grande. Todos se acuerdan de ti. Todos nos acordamos de ti. Hoy tenemos mucho que contar. Vamos a empezar lejos, en Arabia. Así que vente que vamos para allá.
Una noche de Champions, un clásico, una remontada en miércoles, un día inolvidable, un domingo cualquiera. Un derbi, un lleno como nunca, una ola en la barra. Otro día más, todo lo grande pasa en tu bar. Bar TV, todo el fútbol y el mejor deporte, seas del operador que seas y sin instalación. Contrata en bartv.es.
Nos vamos a Riad con la canción favorita de Miguel Ángel Díaz, Miguelito y de Elena Condis. Hola a ambos dos, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal, muy Paco? Buenas. Muy buenas.
Bueno, y son buenas tardes, son las 2:15 casi, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Habéis
todavía
comido
no hemos
ya?
Comido, pero... No, no, todavía no. Esperamos una horita y comeremos todos juntos, que el ama todavía no ha bajado.
¿Se come en horario español allí? En horario local español, quiero decir, 2-3 de la tarde es la hora en la que suelen comer, ¿o son más británicos?
Aquí se puede comer las 24 horas, Paco. El otro día estábamos cenando y había gente que entraba en el restaurante a cenar a las 2:30 de la madrugada.
Ah, imagínate. Qué bien. A mí sí, se me mola la libertad de horarios. ¿Sabéis esa tontería que he contado de que en las últimas 4 ediciones de la Supercopa los entrenadores el día antes sacan una foto con la Supercopa en medio dándose la mano? El que está a la derecha de la foto, según ves tú la foto, ¿eh? El que está a la derecha es el que al día siguiente ganó la Supercopa. ¿Sabéis esa tontería?
No.
No, me acabo de enterar hace un rato.
Sí, sí.
Pero cuando Ancelotti se puso a la derecha, Ancelotti ganó la Supercopa al Barça. Cuando se puso Xavi el año pasado a la derecha, ganó Xavi la Supercopa. ¿Sabéis quién se puso ayer a la derecha?
¿Quién?
¿Quién creéis?
Yo creo que Xavi por la foto.
Yo creo que Xavi también por la foto.
Xavi. Así que ya está, no sé si sí, vamos a
no,
nadar el partido.
No lo damos.
No vamos al estadio.
Ya claro, tenemos, ya tenemos estadio. Un winner.
Bueno, ya hemos está, hecho ya spoiler y ya está. ¿Algo de última hora en el Madrid o en el Barça?
Bueno, en el Madrid ha habido sesión de activación, ya ha comido el equipo, están descansando. Esas dos dudas que te llevo trasladando en las últimas horas, la portería y quién va a acompañar a Kroos en el centro del campo. Yo, sinceramente, creo que va a defender la portería Lunin. La defensa sería la misma, con Carvajal y Mendy, el mejor lateral izquierdo defensivamente hablando para Ancelotti del mundo. Los centrales serían Nacho y Rüdiger. En el doble pivote, a ver quién acompaña a Kroos, Tchouaméni o Camavinga, podría haber variación. Y ahí, pues a partir de ahí, el resto los mismos. Las bandas para Bellingham y Valverde, y arriba Rodrigo y Vinicius.
En el Barça están encerrados en el hotel, ahora están terminando de comer. Por la mañana, sesión de activación y sesión de vídeo. Es baja Rafinha, lesionado en la semifinal. Tampoco se recupera tiempo Cancelo. La idea es jugar con cuatro centrocampistas, la fórmula que patentó con éxito en la final que ganó el año pasado. Pedri está al 100% y será titular. Y arriba, en principio, Joao Félix con Lewandowski. El posible once es Iñaki Peña, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, De Jong, Gundogan, Pedri, Sergi Roberto, Lewandowski y Joao Félix. Y como curiosidades te cuento que anoche hubo reencuentro Laporta-Piqué, nacen aquí en Riad. Se reencontraron al grito de Visca al Barça y Lewandowska, la mujer de Robert, ha hecho una porra en un programa de TV3. Dice que ganará el Barça 3-1, como el año pasado, y los tres goles los va a meter su marido.
Eso es amor. Bueno, o a lo mejor lo acierta, a ver si no es solo amor. Bueno, os dejo ahí por si queréis preguntarle algo a nuestro protagonista, que nuestro protagonista es una persona ilustre. Jorge Evia. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos
hombre,
días.
Por favor.
Hombre, embajador.
El protagonista de las últimas 24 horas.
Ah, que no era mí, perdón.
Hay otro Jorge Evia.
Perdón.
Señor que embajador de España en Arabia Saudí, don Jorge Evia.
¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal? Un hombre, buenas tardes, bueno, buenas, sí, a todos allí, sobre todo con ese nombre que es tan familiar para vosotros, claro.
Don Jorge, para distinguirnos, le voy a llamar don Jorge. Creo que es usted amigo, o al menos conocido, de Oliverio Jesús Álvarez, o sea, Oli, nuestro comentarista, ¿no?
Oli, efectivamente, Oli, pero también, primero por ser asturiano como yo, pero sobre todo porque Oli es muy amigo de Santiago García Barrero, Santi, hijo de un ilustre también jugador del Oviedo, Falín, en fin, un hombre que también Santi casó con una prima mía, y bueno, un hombre que siempre interesado en temas del Oviedo y que tiene muchos amigos en el mundo del fútbol, Oli entre ellos.
O sea, que usted es de Oviedo y del Real Oviedo.
Sí, sí, el Sporting.
Empezamos muy bien.
El Sporting es un poco, es muy, muy pro-Barça, muy antimadridista el Sporting, pero me gusta también mucho el Sporting, pero sí, primero del Oviedo.
Vale, vale. ¿Y entre Madrid y Barça tiene alguna preferencia?
Bueno, sí, un poquito, sí, ligeramente, en fin, más del Madrid de toda la vida, sí.
O sea, de las dos camisetas, la que ponía Evia solo, que era la que le regaló Florentino con el número uno, y la que ponía 24 Jorge Evia, nombre y apellido, que le regaló Laporta, la camiseta del Barça, ¿la del Barça está en la basura?
No, ni muchísimo menos, jamás, nada. No, ya lo he contado en otras ocasiones. Yo hice en su día, cuando fui embajador en El Salvador, una presentación espectacular de lo que era la Fundación Barça, explicando lo que es el Barça más que un club. Y el vicepresidente del Barça que estaba allí me dijo, bueno, increíble, hace años que no he visto que se explique la esencia de nuestro equipo como usted lo ha hecho. Así que, fíjate, no. Yo encantado. Y decían, se comentaba que mi foto pues estaba más triste, más serio con Florentino que la que tenía con Laporta, que estaba más relajado y más contento.
Sí, con Laporta suele ser todo más relajado y más contento. Sí, estuvo con ellos, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, muy bien. Ya es no recuerdo la tercera vez, pero efectivamente la primera vez, no sé si, sí, la tercera vez que estoy con ellos, es la tercera Supercopa, o sea que ya que vivo aquí en Riad, o sea que ya tengo buena relación con ellos y también con los miembros de la directiva, ¿no? O sea que muy contento, aparte que en fin, que tienen, ya saben, sí, esta es otra cosa, ya todo el mundo sabe, que se llevan muy bien los dos clubes, porque comparten muchos intereses, ¿no? O sea, son dos clubes grandes, entonces siempre están juntos en muchas batallas, sobre todo frente a los clubes pequeños y frente a otros clubes que tienen intereses diferentes.
¿Les preguntó por la Superliga o no salió el tema?
Sí, me hablé un poquito de eso, pero no con ellos, con otros que están muy convencidos de que saldrá, que seguro que sale, que tarde o temprano, aunque tal, estaban todos muy satisfechos con la decisión, digamos, de las autoridades judiciales, ¿no?, de la Unión Europea, y convencidos de que tarde o temprano saldrá, un poco críticos de muchos clubes que se han retirado un poco, digamos, por las presiones del establishment deportivo, pero muy contentos con esa sentencia, con esa decisión judicial y convencidos de que eso saldrá.
Uh-huh. Para un embajador en Arabia Saudí, los contactos políticos en realidad son contactos reales, ¿no? Con la familia real, directamente, ¿no? Tiene mucho contacto, claro, o sea, una familia real muy grande, ¿no?
No, contacto así tanto, en fin, no sería un poco excesivo por mi parte, ¿no? A veces, en fin, sí he tenido, porque algunos miembros, muchos de los altos responsables de aquí, muchos de los ministros y muchos gobernadores, y a veces altos cargos también, pues son miembros de la familia real. Lo que pasa es que la familia real también es muy grande, ¿no? Aquí hay mucho príncipe y a veces todo el mundo es amigo de muchos príncipes y a veces, en fin, hay que relativizar un poco, ¿no? También el país está cambiando mucho y cada vez hay también mucha gente que no son de la familia real, mucho ministro y mucho técnico, tecnócrata, ¿no? También en eso mucho CEO de empresas que no son miembros de la familia, aparte de que también han limitado considerablemente el número de príncipes o el número de príncipes que tiene derecho a un tratamiento especial, a lo mejor. O sea, están cambiando muchas cosas y a mucha velocidad en este país.
Al margen de los negocios, de las relaciones empresariales que haya, incluso gubernamentales que haya entre España y Arabia, ahora está el boom del deporte, han invadido con su dinero casi todos los deportes, también el fútbol, que se han llevado el Mundial. Yo creo que es toda una cuestión de imagen y de proyectar en esa imagen que están siendo aperturistas, que están cambiando, etcétera, etcétera. ¿Ellos podrían estar interesados en una Superliga o en una Champions o algo así?
Bueno, no sé, ¿te refieres como sponsors de esa Superliga?
Como sponsors y algo más. Quiero decir, igual que Israel participa en Eurovisión, pues que ellos digan, bueno, es por otros motivos, ¿eh?
Vamos a ver, yo creo que ahora ellos están haciendo una gran inversión. Eso primero, el fútbol les gusta mucho aquí, ¿eh? No es casualidad que hayan decidido también, y ellos también son un país importante a su nivel, es decir, dentro de lo que es el mundo asiático, donde ellos están incluidos, ¿no? Dentro de las subdivisiones de la FIFA, ellos tienen una fuerte presencia como selección y también como clubes. Al Hilal, al Ittihad han ganado bastantes veces la Champions de Asia, ¿no? Y hay un gran interés. Arabia Saudí como selección ha participado en los últimos mundiales, ha perdido alguno, pero desde los 90 lleva participando en muchos de ellos. Pero es verdad que ellos están en una campaña, digamos, de exponer su país al mundo, de presentación, una carta de presentación de lo que es también su voluntad de jugar un papel mayor dentro de la escena internacional, por supuesto en su región, pero también a nivel mundial, ¿no? Y de dar a conocer su país y utilizar también los recursos que tienen para poder seguir en ese proceso de transformación en el que están inmersos. Y yo creo que esa es un poco la razón de toda esa apuesta por el deporte, conscientes de la repercusión que tiene a nivel mediático mundial, y de haber optado también, y luego sí, la capacidad que tienen para hacerlo, los recursos, porque eso no es tan fácil, efectivamente, fútbol, ¿no?
Ya se han llevado un Mundial, sí. No se van a llevar a una Eurocopa, porque eso sería un poco escandaloso, pero sí se llevarán una final de Champions. Y ¿usted descarta que el campeón de la Liga Saudí acabe jugando la Champions europea?
Bueno,
¿a qué les gustaría?
La interpretación un poco, bueno, pues sería estupendo ver esto. Es una idea que yo se la voy a proponer a ellos y tal. Me da una idea perfecta. Se la voy a proponer a ellos como reto. Yo creo que primero ellas tienen que, en fin, que conseguir afianzar, ¿no?, su liga. Ellos lo que quieren es que sea una de las más importantes del mundo después de las cinco grandes europeas. A ver si lo consiguen, ¿no? Ayer leía también en un diario que están pagando 3.000, 4.000 euros para jugadores de tercera división,
sí,
¿no?
Sí,
saudí.
Sí. Quieren construir un trabajo.
Bueno, primero tal, y ellos han ganado también la famosa exposición universal 2030, o sea, la 20 es una exposición universal que va a ser un momento importantísimo, como lo fue en España la nuestra, en Sevilla en el 92, o sea, tienen en el 30 la exposición universal, que van a darlo todo, y en el 34 el campeonato del mundo, que no es poco.
¿Usted cuántos años lleva viviendo ahí, siendo embajador allí?
Yo dos años, todavía el tercero. Pues sí, el tiempo pasa volando aquí y en todos lados en nuestra carrera. Parece que llegas ayer y ya dentro de poco estaban haciendo las maletas.
¿Qué otros destinos ha tenido?
Bueno, yo no he tenido tantos fuera, he estado también años en España, pero he estado en República Dominicana, que fue mi primer destino, he estado después en Roma dos veces, una vez con la embajada ante la Santa Sede, otra vez como consejero cultural ante Italia, después en El Salvador y luego también en Washington, en la Organización de Estados Americanos.
Joder, era mucho, le ha tocado buenos sitios, mucho, ¿eh?
Sí, no está mal, pero bueno, y luego muchos años en Madrid. Nosotros,
empezar en República Dominicana es estar enchufado.
Bueno, había estos problemas también, ¿eh? Muchas carencias, lo más que sí es un país privilegiado y tal, pero había momentos donde también había crisis energética. No es fácil, ¿eh? No es fácil, sobre todo para los cónyuges y para las familias. La gente se queda con la parte bonita de nuestra carrera, que desde luego la tiene, sí, enorme, claro. Pero tiene otra de mucho sacrificio, de llevar la familia por aquí y por allá.
¿Y qué sitio le ha gustado más? ¿Este, por ejemplo, le ha gustado más que...?
Bueno, sí, todos, como siempre, siempre son tal, todos tienen lo suyo y está muy bien, y en todos aprendes, en líneas generales, de todos sacas cosas. Pero bueno, a mí, la verdad, a todos, pero bueno, es una delicia. Washington me ha gustado mucho como ciudad, ¿no? Me ha encantado. Tenía un poco de manía a Nueva York y ahora al conocer a Washington, pues realmente me ha encantado eso. Y luego aquí estoy muy contento porque también quería un cambio, ¿no? Quería un punto de exotismo en mi carrera, aunque he trabajado temas de Oriente Medio en Madrid, pero no había estado destinado en esta zona, ya era mucho, mucho Roma Caribe. Digo, bueno, pues venga, vamos a ver si sale.
La pena es que en Arabia no paguen a los embajadores como a los futbolistas, ¿verdad? Aunque no debe ser todo...
Pero los tratan de maravilla, hay que reconocer. Probablemente en pocos sitios, ¿no? Es una deferencia brutal la que tienen contigo, una amabilidad, no sé, está en su tradición esa beduina de acogida al extranjero, que es increíble, la verdad. O sea, luego ver a la realidad cuesta, es duro.
Pero hay gente a la que no se le acaba de conquistar aquello, ¿eh? Por ejemplo, Henderson se quiere volver. Hoy se publica en toda Europa que lo quiere el Ajax. Él quiere volverse a una liga europea. En Italia se publica que lo quiere la Juve. Y de Benzema nos están llegando cosas de que no se ha presentado a tiempo a la pretemporada del equipo y que no le dejan hacer la pretemporada del equipo en Dubái. ¿Se quiere marchar Benzema? ¿Le cuentan algo ahí?
No, he oído, lo he leído hoy también, pero que él ha dicho que es un ciclón, que no ha podido salir, si ya había oído que tenía problemas y tal. Bueno, no me extraña, no es, a lo mejor, claro, algunos venían con algunas expectativas y realmente pues también, claro, la vida aquí es muy distinta, entonces adaptarse también a este mundo a lo mejor a algunos les cuesta más, especialmente a lo mejor fuera de estas grandes ciudades, ¿no? Digamos de la capital, de Riad, de Jeddah, ¿no? A lo mejor alguno o de Al-Hobar, las principales ciudades, en algunas de esas otras a lo mejor es más complicado. Pero bueno, yo me quedaría con todos los que sí están contentos y satisfechos, y que están jugando aquí y que no se arrepienten de haber venido.
Bueno, he dejado para el final la pregunta más importante. ¿A un Evia, qué le parece que haya un Evia de Cuenca? O sea, todos los Evias, el Gaitero, bueno, todos los Evias son de Asturias.
Casi todos Evia. Y además te comentaré que hace poco también tuvimos a José Ángel Evia, el Gaitero, ¿no? Que claro, conseguí traerlo aquí a Riad, un concierto espectacular, un gran éxito. Claro, que yo cada vez que lo presentaba decía José Ángel Evia, gaitero, importante músico. Digo, no es mi hermano, aclaro, no es mi hermano, no es mi primo. No se crean que me dedico aquí a colocar a la familia, sino simplemente que es asturiano como yo y bueno, me encanta, es un apellido, la verdad.
¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo ya 64.
64
años.
Entonces el plagio es nuestro Jorge Evia.
Sí.
Ha llegado el momento. Jorge Evia, te escucha Jorge Evia.
No, yo solo quiero decirle que si algún día quiere hacer algún tipo de convención allí en Arabia de Jorge Evias o de Evias, que yo estoy encantado, que tengo disponibilidad absoluta, no tengo ningún problema ni
por
allá.
Muy bien, encantado, tomo buena nota y también presentando, no es mi hermano, no es mi primo, y otra cosa, responsabilidad llevando este nombre para bien y para mal. Sí. No hagas cosas malas por allí, no vayan a creer que soy yo.
Tarde, hemos llegado tarde, señor embajador, hemos llegado tarde.
Bueno, vale, señor embajador, vale. Que muchas gracias, muy amable,
bueno,
gracias por atendernos.
Vosotros, nada, muchas gracias, Paco.
Un abrazo.
Hasta otra, Jorge, hasta luego. También otro para ti. Cuidaros, gracias.
Hasta luego. Que me está recordando Angelito que organiza los Juegos Asiáticos de invierno en el 29. De invierno. Construirán nieve.
Irá Pedrito para allá.
¿Qué te pasa, Eri?
Ha marcado gol del Enense en un córner.
Ah, vale.
Doble noticia.
Bueno, que seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble del gran José Luis Ozores.
Que uno también le cae simpático a la gente, porque los españoles somos muy simpáticos.
Hoy como ayer.
Esta época es buena para vivirla.
¿Algo más?
Y ahí va otro recluta.
Usted se reirá, pero un rato como este yo no había pasado en toda mi vida.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
12:31 exactamente, 11:30 en Canarias, hay cosas en juego. Situamos marcadores. En baloncesto han empezado con puntualidad dos partidos. En Murcia, UCAM, Real Madrid, Vicente Luis Canovas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Pues no, no va a comenzar con puntualidad porque todavía no se ha producido el salto inicial. Un Real Madrid que llega con bastantes ausencias: Tavares, Jul, Musa y Poirier, ante un UCAM Murcia que necesita ganar para volver a sentir sensaciones. De momento 0-0 en el Palacio, porque evidentemente no comenzó el partido UCAM Real Madrid.
Ha empezado en Granada el Granada Obradoiro. Jorge de la Chica,
tampoco...
muy buena.
Muy buenas, tampoco ha comenzado el partido aquí en Granada, en este duelo por la permanencia entre Covirán y Obradoiro, y tenemos el tradicional lleno en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.
Fútbol, en la matina italiana, ¿qué partido tenemos hoy, Millán?
No tenemos mal partido, Lazio-Lecce, con 3-4 españoles, Patrick, Gila, Luis Alberto y... En el Lecce también tenemos uno, Joan González, así que un total de 4 españoles para este partido. En Roma, 2 minutos, Lazio 0, Lecce 0.
Joan González, ¿y de qué juega Joan González?
Joan González es centrocampista.
No lo tenía yo este fichado. Primera Federación, ¿qué tenemos en juego?
4 partidos, uno en el grupo primero, que está 0-0 en el minuto 28. Fuenlabrada 0, Real Unión de Irún 0. Se ha inaugurado el marcador en uno de los 3 partidos del grupo segundo, en el Atlético Baleares 0, Recreativo de Huelva 1. Siguen 0-0, Agrupación Deportiva Ceuta, Málaga y Melilla Real Murcia.
Copa de la Reina, ¿qué tenemos en juego?
2 partidos desde las 12 de la mañana, los dos alcanzando la primera media hora. Levante Las Planas 0, Sevilla 0 y Sporting de Huelva 1, Real Sociedad 1.
Ha empezado el Japón-Vietnam en la Copa de Asia.
Ha comenzado el partido en Doha.
Ahora estamos allí, ¿eh?
Llevamos 3 minutos de juego y Kubo suplente en Japón.
Vaya por Dios.
Vaya bajón.
Y está en el cuarto set Djokovic, en su primer partido en el Open de Australia, ganando 2-1. Ahora estamos en Australia.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Empezamos en Australia. Ángel García, hola.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego.
Está pasando peor de lo previsto Djokovic, ¿no?
Sí, sobre todo porque ha perdido el segundo set, el tercero lo ha ganado, pero en 1 hora y 11 minutos, y ahora eso sí, en el cuarto ya está dominando claramente a este joven croata que juega su primer partido Grand Slam. Nunca había jugado 5 sets, Prizmic, y la verdad que le ha dado guerra. Es un muro, ¿eh? Me encanta porque lo corre todo, no tiene golpes ganadores, que es con lo que no puedes ganar a Djokovic, pero lo pelea absolutamente todo y es un muro este de Prizmic.
Tú que eres un pirado de la NFL, ¿viste ayer, no sé a qué hora te pillaría, sí, Kansas City, Miami, a qué hora te pilló?
Lo vi, pues era 2:30 de la madrugada de España, que aquí eran 10 horas menos, o sea que 4:30 de la tarde.
Ah, bueno, entonces te pilló bien.
Sí.
22 bajo cero, 33 bajo cero de sensación térmica, ya hemos dicho antes. ¿Estaba nevado el césped?
Estaba, bueno, quitan la nieve, entonces parecía que no, pero estaba más helado, diría yo, más que nevado. Ten en cuenta que esto está en Missouri, bueno, ya sabes que los Chiefs de Mahomes ganaron a los Dolphins de Miami.
Aunque Miami claro, llevaba mucha mejor racha, ¿no?
No, Miami venía de atacar. Para mí había sido probablemente el ataque más explosivo de la liga. Pero ¿qué pasa? Que juegan en Miami, no a menos 30 grados de sensación térmica, que es lo que se encontraron en
Miami. Históricamente, cuando juega con frío, palma, ¿no?
No, tal cual. Y es que tiene un equipazo. Tyreek Hill, el receptor más rápido de la liga y el mejor este año, casi 2.000 yardas y demás. Pero luego contra él hicieron 7 puntos en todo el partido.
¿Esto era playoff? O sea, ¿ya Miami está eliminado?
Claro, esto es playoff. Esto era ya semifinal de esa, la ronda de wildcard. Ahora viene semifinal de conferencia, luego final de conferencia y luego ya la Super Bowl. Eran los octavos de final, entiéndeme así. Era el partido de octavos de final, ahora quedan 3 más hasta que gane la Super Bowl.
Flipo que haga tanto frío en Kansas, porque claro, los que vemos películas del oeste, en Kansas, pues van ahí con su vaquero y su...
No sé.
No hay...
Esto está...
¿Ha vivido
yo solo
Kansas?
Te pongo tres ejemplos de que hacía mucho frío solo, Paco. No sé si viste a Andy Reid, uno de los mejores head coach de la liga, el entrenador de Kansas City, con el bigote completamente congelado durante el partido. No, pero mira la imagen, te la voy a mandar, con el bigote congelado durante el partido. Luego había un colgado en la grada sin camiseta haciendo el bobo,
sí,
y lo mejor de todo, que te lo voy a mandar, es un aficionado sacando una botella de agua de la nevera, ¿vale? Pues se le congela al momento. Es decir, la única forma de mantenerla líquida era dejarla dentro de la nevera, porque en cuanto la sacaba se convertía en hielo.
Ha vivido allí en Kansas Juan Fernández Bobadilla, que ha sido compañero nuestro. Hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Y mantuvo contacto ayer con la familia americana suya, familia con la que viviste, que fue un año.
Sí, viví un año. En 2014 estuve ahí un año de intercambio viviendo con ellos y ayer me puse contacto porque yo sé que ellos son muy aficionados a ir a ver a los Chiefs. Y digo, mira, voy a escribirles porque como no te escuché ayer todo el día hablando del frío, con lo poco que te gusta además, digo, mira, voy a preguntarles, y me dijeron que efectivamente estaban en el estadio, menos mal que estaban
en
un palco.
¿Ellos fueron al estadio?
Ellos fueron al estadio, pero estaban en un palco, gracias.
Ah,
a Dios.
Como Taylor Swift, ahí no se pasa frío.
Sí, bueno, entre comillas, digamos. Porque
tuvieron que quitar el hielo del cristal, ¿eh?
Sí.
De repente veo un mensaje de Juan y es esto. Esto es una amiga tuya, ¿no? ¿O es de verdad?
No, esa es mi madre americana, Leslie, que se llama.
Bueno, ¿y qué te han contado del frío? ¿Tú viviste ese frío allí? ¿A 20 bajo cero alguna vez?
Sí. Yo lo viví además fuerte, porque cuando estuve allí viviendo, digamos que solo hubo un periodo en el que tuvimos estas temperaturas que estamos viviendo ahora, pero es que ese es el problema, Paco, de Kansas, que Kansas es conocido por los tornados, es conocido por el viento fuerte. Entonces, por ejemplo, hoy tienen rachas de viento de 19 kilómetros por hora. Entonces, eso lo mezclas con el frío que hace, con que, digamos, la máxima es menos 21 grados.
19 por hora es una bacala infame, es una brisita.
Me encanta porque tú ahora buscas sí, Kansas City y pones despejado, frío, menos 23 grados. Y me hace mucha gracia, despejado.
Claro,
con
es que
ese frío, Paco, menos 20 grados de temperatura se convierte en...
Ay, a mí me encantaría sentirlo, o sea,
con
estar
el viento,
allí,
¿sabes?
Que te gustaría.
Te lo juro, sí, me causa mucha curiosidad. Pero saber qué se siente a esas temperaturas, porque nunca lo he experimentado. Y
que
me
se va
gustaría
a sentir frío, coño. Es que
sí,
verdad,
pero,
tienes unas ganas de experimentar.
Pero que me da la sensación de que...
¿Te gustaría experimentar lo que se siente al caer de la Torre Eiffel?
No, pues, no, pero eso, o sea, la gente allí hace vida, quiero decir. Entonces, pero yo pienso, pero con menos 23 grados no puedes salir a la calle, pero si lo hacen. No. O sea,
¿Qué vida se hace, Juan?
Claro,
no,
o sea,
no se hace ningún tipo de vida. Esos días está prácticamente prohibido salir a la calle.
Ah, vale.
Porque es peligroso incluso, o sea, es más, sale la Guardia Nacional.
Y sí, pues ayer se van todos al partido.
Sí, es verdad, fueron 71.942 espectadores para los 80.000, que es la capacidad del Arrowhead, que es el estadio de los Chiefs.
O sea, esos días no se trabaja, y a lo mejor que puede ser una semana entera así, seguida de muchísimo frío, y teletrabaja o no se va a trabajar, ya está.
Pues al colegio ya te digo yo que ni de broma, y a los trabajos depende del trabajo que tengas. Por ejemplo, el que era mi padre allí en Estados Unidos, él se encargaba, por así decirlo, de las quitanieves y demás. O sea, que él estaba mega obligado a tener que ir a trabajar.
Primera necesidad.
Sí, claro, pero mira, el cirujano no podrá decir, hace mucho frío, paso.
Esta semana, el mejor día de temperatura, que va a ser el miércoles 17 de enero, va a ser la máxima menos 2, la mínima menos 14. Y ya tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta el miércoles que viene, que habrá menos 1 de máxima y menos 2 de mínima. Pero el problema es ese, porque ya no es solo la nieve. O sea, yo recuerdo mucho algo que, por ejemplo, una anécdota que a mí me gusta mucho contar a mis amigos, que aquí en España, pues tú te enteras al final de que no hay colegio, pues cuando ocurre una filomena, algo así. Pero a mí algo que me resultaba muy divertido, no te hablo en este tipo de tormentas, porque en estas tormentas sabíamos que no íbamos al colegio, pero cuando, por ejemplo, nevaba, que allí una filomena suele ser la nevada más o menos media, entonces pues no les asusta tanto como nos asustó a nosotros, nosotros nos enterábamos por la televisión. Es decir, imaginaros el típico Telemadrid que tendríamos aquí en la Comunidad de Madrid, pues a las 8 de la tarde acababa el informativo y nos ponían una lista. O sea, tu colegio, por ejemplo, tenía, el mío en este caso, tenía el número 336. Pues iban poniendo una lista desde el número 1 hasta el 380, creo que era. Y entonces te ponía 336, cancelado. Entonces era, claro, la fiesta en casa de nos podemos ir a la cama tarde y demás.
O sea, se puede decir que Kansas es una ciudad preocupada por el calentamiento global, entonces, ¿no?
Efectivamente.
No, igual luego en verano hace mucho calor, ¿o no?
Hace calor, te diría que es un poco parecido a Madrid, el calor que hace en Kansas en verano. Es bastante agobiante, es duro, pero...
O sea, muy extremo todo.
Sí, 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 te diría que es muy extremo. Encima en verano aparecen las preocupaciones de los tornados, que si te vuelas por aquí y por allá, que si no se me vuele una vaca, entonces...
¡Que no se me vuelen las vacas!
Los pobres no tienen remedio. En invierno todo congelado y en verano que no se te vuele nada.
Muchísimas gracias, Juan, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada, Paco, un abrazo para todos.
Dejamos 30 de sensación térmica bajo cero en Kansas y nos vamos a Qatar, donde está jugando Japón contra Vietnam. Anda, mira, ¿un gol ahora mismo?
Sí, acaba de marcar Japón, así que nos lo van a poder contar en directo casi.
Álvaro Suso Lecanda es un español que vive en Qatar y que está en el estadio ahora mismo. Hola, Álvaro.
Hola, hola, Paco, desde la Copa de Asia.
¿Qué temperatura tenéis? Que venimos de 30 bajo cero.
Eso, me estaba dando frío. Nosotros hemos venido al estadio con 30 grados de temperatura.
¿Cómo mola
el planeta?
Una mañana
soleada.
¿Cómo mola el planeta? Tú. Es la leche. ¿Está el campo lleno? Es que no tengo ahora mismo imagen de las gradas.
No, no está lleno. Yo creo que hay algo menos de media entrada. Prácticamente el 95% de los aficionados japoneses, porque de Vietnam se ha desplazado muy poquita gente. No es un país tampoco que esté cerca, ni está debutando en una fase final de la Copa de Asia. Por lo tanto, casi todo el apoyo para Japón, que ha logrado su primer gol.
Qatar ha organizado un mundial, pues claro, la Copa Asia igual les parece una cosa menor, o está la gente involucrada con esto.
No, lo que pasa que hoy, como bien sabéis, en esta latitud es día de labor. Hoy, un domingo, es día de trabajo en Qatar. Por lo tanto, los colegios están funcionando, la gente está en el lugar de trabajo, y a las 2:30 del mediodía, que son ahora aquí, pues no es fácil dejar los quehaceres para poder venir al estadio. Yo sé que va a haber un llenazo esta noche en el Irán-Palestina, por ejemplo, que se juega en Education City Stadium, y ahí sí que hay un llenazo porque es uno de los equipos importantes, Irán, uno de los favoritos, y encima con Palestina, que tiene pues un gran apoyo también en claro. Estas tierras.
Fíjate, Palestina en mitad del lío que está y las connotaciones que tiene ese partido ahora mismo. Uy, te iba a preguntar, ¿ahí se suspenden los colegios por calor en algún momento del año o no?
No. Aquí por calor se tienen limitaciones. Pues, por ejemplo, el trabajo en verano no está permitido al exterior desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta que aquí anochece prácticamente a las 4:30, y es cuando se empieza a trabajar en verano, a las 5 de la tarde, al exterior. Lo normal, lo demás, en todos los edificios interiores no hay ningún problema porque estamos con aire acondicionado cuando hace falta, ¿no? Ahora mucho menos porque estamos en unas temperaturas entre 16 de mínima, que ya se nota el frío, y 30, aunque esté mal decirlo, pero nos acostumbramos rápido al calor, los cuerpos. Y ahora estamos también con estos campos que tienen aire acondicionado para los futbolistas, así que no hay ningún problema en los estadios.
Te iba a echar la bronca porque no jugara Kubo, pero claro, tú no tienes nada que decidir con las alineaciones de Japón. Me está diciendo Quique Iglesias, nuestro compañero de Barcelona, somos de Qatar en esta Copa, porque Tintín Márquez es el seleccionador y Luis García va de segundo, no lo sabía. Bueno, hay españoles por todos
y
lados.
Y hay otro español, y hay otro español en Irak también de entrenador, que fue ayudante de Luis Enrique en la selección española y también de su sustituto en aquel impasse que tuvo.
De Robert Moreno,
y es ahora el seleccionador de Irak. Y además tenemos también otros dos hispanos, que son dos argentinos, Héctor Cooper en Siria y Pichi, que está también entrenando en esta Copa de Asia, Jorge.
Bueno, yo te conozco y sé que llevas allí varios años viviendo, sé que estás bien y que estás feliz, pero todavía no hay pimiento verde allí en Qatar, ¿verdad?
Hay que empezar a poner ya las bases, yo creo que se necesita, se echa de menos un pimiento verde aquí.
Sí. Es que está David Vago, no quiere abrir ahora, está solo con el asador Lecanda y no quiere abrir ahora más pimientos.
La expansión la ha frenado, sí, sí.
Álvaro, un abrazo muy fuerte, si pasa algo te volvemos a llamar, si pasa algo raro por allí.
Bueno, cuando queráis, que tenemos un mes por delante de Copa de Asia.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Un abrazo, hasta luego.
Gema Santos, Citroën.
Aquí siempre estamos a gustísimo, ni frío ni calor en el habitáculo del super equipo de Citroën. Siempre estamos súper perfectos. Y ahora, atención, si tú eres de los que quieres todo para allá, porque estás de enhorabuena. En Citroën tienen algo muy especial para ti. Ahora tienes el Citroën Everlingo con punto de carga incluido y entrega inmediata, te lo dan ya. Sí, ahora viene con carga rápida, ya sabes que es innovador, que es audaz, que es tiene un perfecto confort a bordo, que es espacioso, que es moderno, tiene una conducción suave, sin vibraciones, silenciosa. Bueno, que todos son ventajas en cuanto te montas en el Citroën Everlingo. Y lo dicho, ahora viene con entrega inmediata. Tienes todas las condiciones en Citroën.es, pero ya te digo que es tu momento perfecto para unirte al super equipo de Citroën. Citroën.
Tiempo de juego para la historia. A veces la intrahistoria es más bonita incluso que la historia. Tenemos una intrahistoria de un momento que ha pasado en este programa maravillosa, pero no se puede contar. José Luis Corral, nuestro historiador, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenos días.
A ver, que hoy nos quieres hablar de algo que yo no sabía, no había oído nunca una palabra de esto, pero tú estás entusiasmado con el asunto, pues transmítenos tu entusiasmo con los dragones de Cuera, como cuero, pero con A al final.
Sí. Bueno, pues parece evidentemente algo extraño porque es muy poco conocido, aunque ya en los últimos 4 o 5 años están publicando incluso algunas novelas, como por ejemplo una de Jesús Maeso, un gran escritor andaluz que se llama Comanche, la novela, y son unos personajes realmente, unos soldados españoles realmente apasionantes, pero no eran norteamericanos, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Si esta gente hubiera sido norteamericana, se hubieran hecho sobre ellos películas, series, todo tipo de manifestaciones literarias, cinematográficas, etcétera. Los dragones de Cuera eran unos soldados españoles que defendieron y patrullaron la frontera de los dominios de España en lo que hoy es Estados Unidos, que llegaba, fíjate, en el siglo XVIII desde Florida hasta Alaska. Aproximadamente unos 6.000 kilómetros de frontera.
O sea, de costa a costa y para arriba. De Florida a California arriba, ¿no? Y para arriba.
Hay que tener en cuenta que los españoles llegaron a Alaska, al sur del actual estado de Alaska, que forma parte de los Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, y que hay una ciudad todavía hoy en Alaska, en una ensenada que se llama Córdoba con V, que fue bautizada, entre comillas, por los españoles. Bueno, pues hasta allí, hasta ese lugar, formaban parte los dominios españoles y toda esa enorme frontera de 6.000 kilómetros aproximadamente estaba controlada por 2.000 soldados dragones de Cuera.
Cuera viene de un chaleco que llevaban, que primero era hasta, lo que he leído, claro, hasta las piernas, hasta un poco por encima de la rodilla y luego fue hasta la cintura, de muchas capas de piel para evitar que la flecha los traspasara.
Sí. Claro, porque estamos en el siglo XVIII, que es cuando se constituye este cuerpo de soldados, este grupo de soldados, y los indios con los cuales se enfrentaban para la defensa de la frontera, fundamentalmente apaches y comanches, esos que salen en las películas, tantas veces hemos visto, ¿no? Pues tenían arcos como arma ofensiva fundamental, no tendrán fusiles, no tendrán armas de fuego hasta fines del siglo XVIII. Y para protegerse de esas flechas, pusieron en marcha un sistema que era unas 7 capas de cuero, de piel, de cuero, con quizá con alguna capa de algodón por el medio, que está, en cierto modo, copiado de los gambesones, que eran unas túnicas largas que utilizaban en la Edad Media los caballeros feudales, debajo de las cotas de malla. Bueno, pues estas siete capas de cuero, de ahí lo de cuera, cuero o de piel, era esa especie de túnica, de camisa larga, que protegía de las flechas a los soldados españoles. Pesaba unos 10 kilos, ¿eh? Imagínate, ahora que estáis hablando de temperaturas extremas en la zona de Kansas, etcétera, imagínate en Arizona, en California, a estos soldados en verano equipados con 10 kilos de cuero, de piel de cuero, en estas camisas, en estas cueras, encima de la carne. Realmente tiene que ser bastante difícil soportarlo.
O sea que la primera conquista del oeste de verdad la hicieron los españoles. Quiero decir, no estoy hablando en sentido peyorativo, sino los primeros contactos con las tribus, unas saldrían bien y otras mal, fue de verdad de los españoles, no lo que hemos aprendido en las pelis del oeste. Y también he leído que la mitad eran españoles, de estos dragones de cuera, otros ya eran mestizos, o sea, mezcla de españoles y americanos, y un porcentaje mínimo también eran nativos, ¿no?
Sí, había más o menos la mitad, aunque no hay, en algunos sabemos el nombre y no sabemos de dónde era exactamente, ¿no? Pero en el Archivo de Indias de Sevilla se conservan bastantes documentos al respecto, y sí, parece ser que más o menos en torno al 50% eran españoles y el resto eran nativos, indígenas, incluso mestizos. Además, para ser dragón de cuera del rey, simplemente bastaba con ser voluntario, tener más de 16 años y medir más de 1,50. Fíjate, 1,50 ahora es una estatura muy pequeñita, pero claro, en aquel tiempo la gente era mucho más bajita que ahora. Estamos hablando del siglo XVIII. Eran gentes muy, muy aguerridas, muy de la frontera, y realmente a cada soldado de cuera, a cada dragón de cuera, le correspondía un espacio de más de 5 kilómetros, y los distribuimos de esta manera. Y lo que decías antes, los americanos copiaron la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, copió algunas formas de organizarse por parte de los españoles en esa frontera del oeste. Por ejemplo, los fuertes que hemos visto en las películas, esos fuertes de empalizadas de madera, con barro, etcétera, etcétera, ya se construyeron en los llamados presidios, se llamaban así, no eran cárceles, eran fuertes construidos por los españoles, exactamente igual que luego copiarán los norteamericanos, el ejército norteamericano, y que hemos visto en las películas. Un siglo antes de que se conquistara el oeste, el lejano oeste, por parte de los Estados Unidos, ya habían estado allí los dragones de cuera españoles.
Qué bien, o sea que Miguelito y Hugo Ballester han nacido tarde, hubieran sido dragones de cuera, un metro y medio, ellos serían ahí tíos aguerridos y peligrosos. Y, ¿cuánto sabía? Porque para vigilar una frontera de miles de kilómetros, ¿cuánto sabía? La verdad me dice, no, 8, pero hacían
todo. Bueno, eran pequeños regimientos, pequeños acuartelamientos, estos establecimientos, estos fuertes, de unos 40 o 50 soldados. Había unos 2.000, fíjate, 2.000 solo. Y estaban equipados, además muy bien equipados, tenían 6 caballos cada uno de ellos, iban equipados con una lanza, con dos pistolas, con una carabina, con una lanza y con un pequeño escudo, un broquel, que era un poco una especie de recuerdo de los escudos de los caballeros medievales, equipados además con un uniforme azul, con sombrero, bueno, muy parecido al equipo que llevarán, al uniforme que llevarán los soldados norteamericanos que hemos visto del séptimo de caballería, azul, con sombrero, polainas, pues muy, muy parecido. Lo que pasa es que los americanos se pondrán unos ribetes de color amarillo dorado y los españoles llevaban unos ribetes de color rojo, pero muy, 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 muy parecido. Es decir, un precedente 100 años antes de esa caballería, del séptimo de caballería que hemos visto en las películas norteamericanas, estos soldados de cuera españoles en el lejano oeste norteamericano.
¿Qué dices, Sevilla?
No, que hay oyentes a los que les está interesando el asunto y preguntan si hay algún libro donde esté recogida esta historia.
Están saliendo bastantes libros, pero por ejemplo Martínez Laínez acaba de publicar hace poquito un libro que se llama creo que es el Despertaferro, que se llama Banderas Lejanas, y en plan novela, que es fantástica, esta novela comanche de Jesús Maeso, que es uno de los grandes autores de novela histórica española. En esos dos libros yo creo que pueden tener, hay más, ¿no? Pero en estos libros, además, hay historiadores militares que han publicado artículos de investigación, etcétera, pero bueno, como referencia, estas dos obras de novela histórica y de libro, el de Martínez Laínez, Banderas Lejanas, y Comanche de Jesús Maeso, pues pueden servir como referencia si alguien quiere profundizar un poquito más en estos personajes, en estos dragones de cuera españoles.
Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Mensaje de Andrea Peláez con Movistar.
Porque ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos Supercopa. Hoy a las 8 de la tarde? La Supercopa. Final de la Supercopa. ¿Y dónde la puedes ver? Pues en Movistar. En Movistar ahí. Plus. Pero lo más importante de todo, escúchame bien. Esto es para todos. Seas del operador que seas, a las 8 de la tarde la final de la Supercopa entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona la puedes ver por solo 14 euros al mes en movistarplus.es. Seas del operador que seas, que esto es importantísimo. ¿Esto es un plus o no es un plus?
Sí. Es un plus.
Es un plus, es un pedazo de plus. Suscríbete en Movistar Plus y vive la final de la Supercopa de España.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿De qué te ríes? ¿Qué tenéis ahí? ¿Tenéis un lío ahí?
Que te lo cuente luego, Bebía, que es que...
es apasionante.
Vale. Es un poco largo si te lo tengo que mandar en un mensaje. es una intrahistoria del programa.
Ya lo he oído antes.
Taylor, ¿ha puesto Taylor?
Taylor Swift, sí. Tengo que hablar de Taylor Swift otra vez. Y además de una teoría de la conspiración...
¿Cómo?
Relacionada con Taylor Swift, sí. Voy por partes. Primero, en 2018, ¿vale? Y hace unos años, Taylor Swift sube un post a Instagram posicionándose por primera vez a nivel político a favor de los candidatos demócratas del estado de Tennessee, que es el suyo. Y a los dos días siguientes, 240.000 personas se registraron para votar. De esa extra, respecto al año anterior. De esas 240.000, 102.000 tenían entre 18 y 29 años, o sea, el target principal de Taylor Swift, con lo cual se supone que influyó bastante en eso. Bueno, pasan los años y tal, y ahora, en septiembre, hace unos meses... sube historia a Instagram instando a sus fans a registrarse en vote.org para votar para las presidenciales de 2024. Ella apoya a Biden, pero bueno, ella no dice que vayan a votar a Biden, dice que vayan a votar en general. Bueno, pues vote.org sufrió, disfrutó, justo después de este post en Instagram, de esta historia en Instagram, un aumento del 1226%. 1226% en la participación en el registro de votantes. Sigo, y ahora voy a lo que es la teoría. No sé si lo habéis escuchado en boletines COPE, pero ayer, por ejemplo, lo dimos. La Unión Europea pidió ayer o hace un par de días ayuda a Taylor Swift.
No la hice.
Sí, ayer estábamos en el partidazo, en la tertulia previa al clásico y en el boletín informativo lo comentamos. Ha pedido ayuda a la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea a Taylor Swift, porque ha dicho que estará en Europa en mayo. Ella tiene un concierto en París, creo que es el 9 de mayo. Y dice, espero que haga por los jóvenes europeos lo mismo que ha hecho por los americanos y los inste a votar. Vale, y todo esto desemboca en un periodista, no en internet, cuatro locos, un blog, un forero o redes sociales y tal, no. Un presentador de noticias, eso sí, hay que decirlo todo, de la Fox, que ya sabéis que la Fox es republicana, conservadora, radical y sobre todo muy trumpista, muy de Trump, pero un presentador de la Fox, que se llama Jesse Waters, ha dicho lo siguiente, ha soltado la siguiente bomba. Lo ha dicho en directo, en uno de los programas de más audiencia informativos de la Fox. Es evidente que Taylor Swift está trabajando para el Pentágono como parte del programa de operaciones psicológicas militares. Hay que cuestionarse cómo y por qué se hizo tan famosa y con tantos seguidores de forma tan rápida. ¿Qué hay detrás? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Dice, sigue, Jesse Waters. Ha habido reuniones entre el Departamento de Defensa y la OTAN en la que se ha tratado el tema de Taylor Swift. Y pone un vídeo de una declaración, un total, de una mujer que trabaja en el Departamento de Defensa y que es verdad que habla de ello. No dice que trabaje para ellos, pero sí que dice que en el mundo en que vivimos... todo el mundo puede ayudar desde las redes sociales y Taylor Swift es un activo muy importante y tal. No dice directamente que está trabajando para el gobierno. Y cuando vuelve de esa declaración, de ese total, Jesse Waters mira a cámara y dice: es ya público y notorio que Louis Armstrong, Nina Simone, Elvis Presley y Michael Jackson trabajaban secretamente para el gobierno. Taylor Swift es la siguiente.
¿Cómo está el patio? O sea, está diciendo está. Paloma García Vejero desde Bruselas que la Unión Europea se lo pide también a Rosalía, a Maneskin, a Angel y a Stromae. Porque hay elecciones el 9 de junio y que es que están viendo que los jóvenes pasan en toda Europa de votar a las elecciones al Parlamento Europeo.
Pues a ver si hay suerte.
Ayer leí que se fue a cenar esta chica, Taylor Swift, con Blake Lively, una actriz. Y se puso un...
La de la peli del tiburón que vimos hace unos días.
Es verdad. Se puso un vestido verde, un vestido sin más. Que costaba, parece que 60 y algo pavos. 63, 67 euros, no me acuerdo. Ha agotado todo, porque era de una marca... las botas que llevaba me parece que valían 3.000 o 5.000 pavos, ya no sé ni... era una barbaridad. Pero el vestido era asequible, una marca que se llama Little Lies o algo así. Ha agotado todo, todo. Y están los de la marca que no saben qué hacer. O sea, se han quedado alucinados.
Posiblemente es la persona más influyente Bueno, desde que existen las redes sociales, seguro.
La que tiene más capacidad de movilización, por
sí,
lo
sí.
menos.
Moviliza a sus seguidores de una forma que nadie, o sea, ni deportistas, ni, o sea, pone un tuit Messi o Cristiano de ir a votar y no creo que pasara lo que ha pasado, pero... si lo ha hecho Taylor Swift.
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
¿Dónde vamos ahora? Inteligencia Artificial, Grupo Risa, Whopper. Hola, Oscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tenemos hoy?
Vamos a ver, pues que me vaya diciendo Evia porque creo que, no sé si va a entrar todo lo que teníamos preparado, pero para empezar yo creo que vamos a escuchar otra vez la inteligencia artificial de Víctor Fernández, sobre todo, primero porque se le parece mucho la voz al real, pero lo que más me gusta de esta inteligencia artificial es que el discurso lo clava, quiero decir, dice exactamente lo que piensa Víctor Fernández pero que no nos quiere comunicar.
Buenas tardes, Paco. Pues ya estamos aquí soportando las milongas de que si tiene que jugar Ramos o no tiene que jugar Ramos. Vamos a ver, pero si Sergio Ramos es el niño bonito del periodismo capitalino que ha venido a Sevilla a vivir de las rentas, a disfrutar una suculenta jubilación y a darle de comer a Yucatán, que es la única hierba de la que se preocupa, porque la del Pijuán, vamos, ando ni olerla. Pero bueno, como están ahí los palmeros y el coro rociero del ama Miguelito y compañía, habrá que seguir luchando, ¿no? Menos mal que tenemos aquí al apóstol Enrique, don Enrique Sánchez Flores, ¿no? La Maradona de los banquillos, el Mozart de la pizarra, el emperador de Nervión, que va a acabar aquí bajo palio como el paso de la esperanza de Triana. Porque es que yo no sé a qué está esperando el señor alcalde de Sevilla, don José Luis Sanz, a ponerle una calle a don Enrique Sánchez Flores, ¿no? Con todo lo que ha hecho en este mes y medio por este club. ¿Una calle, una avenida o una plaza? De hecho, Paco, te estoy hablando ahora precisamente desde el estudio Quique Sánchez Flores de COPE Sevilla, antiguo estudio Carlos Herrera. Así que nada, yo ya estoy de vacaciones, que este mes quiero volver a mi Madrid, concretamente a Fitur, que me han dicho que ahí no va nadie y puedo pasear a mis anchas. Un beso para todos y venga, a seguir engañando.
Es genial, todo lo contrario de lo que piensa, pero es genial.
Ah, todo lo contrario, bueno, no sé, yo creo que es lo que piensa de verdad, pero que no nos lo dice.
Si le llega a Sergio Ramos, le da un...
Sí, sí, hoy ya lo vamos a liar del todo. Vamos a liarla fuerte.
Además es macareno él.
Tenemos, creo, Whopper, documento de lo que hacen los enviados especiales a Arabia para entretenerse por las noches, ¿no?
Hombre, sí, lógicamente, se meten en un karaoke, como no puede ser de otra forma. Primero escuchamos a Elena Condis.
Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Yo sola en casa, loca por amar.
Qué alegría, ¿eh?
Tú siempre fuiste duro de pelar, ahora ya no aguanto más.
Ahora el bailecito.
Suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo en la noche, me voy a Cambarsa. Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo.
Y ahí también el otro enviado especial que queda allí, Miguelito, que también creo que se ha ido de karaoke, ¿no, Whopper?
Dale ahí.
Piensa en mí cuando sufra.
Ay, se te hace mucha gracia.
Cuando llore.
Es que lo siente,
También piensa en mí.
Si cantara así.
Cuando quieras quitarme la vida.
La peda.
Que del villancico no le podemos dar ni una frase.
Cualquier cosa con Miguelito queda bien,
Para nada.
O sea, ¿cómo rompe?
Para nada me sirve sin ti.
Ahí aguanta la nota.
Con vibrato,
Ole.
Pues nada.
Qué bonito.
En el karaoke saudí están los enviados especiales. A eso se dedican. ¿Tienes alguna más para cerrar?
Que me diga Evia.
Pues si quieres la del partido, la del entrenador del Barça, que estaba muy demandada por los oyentes porque dicen que por alguna razón Xavi siempre pone excusas y Whopper dice que no pone excusas y tiene aquí la prueba.
Pues adelante. El partido de hoy, hombre, si hay que resumirlo, pues no hemos jugado bien. No hay que poner excusas, pero la verdad es que la presión atmosférica era de 1.013 de milibares y nosotros estamos acostumbrados a jugar con 1.012 milibares. De saberlo, el planteamiento habría sido distinto y el 11 hubiese sido otro, está claro. Pero insisto, somos el Barcelona y no hay que poner excusas. Y ya, por no hablar de las rayas curvas de los corners que estaban mal pintadas, que eso también influye si se pinta con un milímetro menos de grosor, la intensidad del saque varía en los newtons por metro y hay que saber medir la distancia y fuerza del centro. Caray, que se influye, sobre todo para los equipos que jugamos al ataque. Y por favor, lo que le pido a los responsables del club es que para elisar el próximo partido nos analicen la alcalinidad del agua de las duchas, que aunque no hay que poner excusas, eso siempre afecta, ¿no?, al rendimiento de los jugadores. Aunque, como digo, no valen excusas, el resultado es el que es y a seguir trabajando, que estamos en construcción.
Es que se pueden hacer unas barbaridades con los... bueno, también se pueden hacer ya con el deepfake con la cara, pero con la imagen, pero con lo de los audios es tremendo. Bueno, pero muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.